Y viceversa, el podcast. Una conversación sobre cómo funciona la mente para la vida y para las ventas.
Entre infinitas cervezas y tazas de café, trataremos de entenderlo, desmenuzar el queso y explicarlo con peras y manzanas para ayudar a vender más y vivir mejor.
Hello, aloha a todos, todas, todes, todis, todus. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
¿Karencilla?
¿Desde dónde estamos grabando, Pau?
Pues, así físicamente contamos intimidades. No, sí. Geográficamente estamos en Madrid, en otoño ya.
En otoño ya, exacto, a punto de entrar a
octubre. Tristemente dio el cambiazo de verano en un día.
Sí.
Fue raro ponerme jeans el día de hoy, pero sí. Pues aquí estamos.
Aquí estamos. Es que le preguntaba a Pau que dónde estamos porque nos dimos cuenta al escuchar los episodios pasados que no habíamos dicho que nos encontramos geográficamente en Madrid.
Así es.
Pero bueno, y que por eso...
Pero de alma, corazón, en todos lados.
Pero nuestro corazón estará en... No, también está aquí. Que somos mexicanas y que sí. Por eso a lo mejor se saldrán mexicanismos y madrileñismos.
Y dirán, si es que ¿hablan raro? Sí, hablamos raro.
No lo habíamos dicho, pero esta es una buena ocasión, episodio 3. Vamos a hablar de por qué la gente no vende y si tendrá eso que ver algo con su mentalidad y la relación que tienen con el dinero, ¿no?
Okay.
¿Tenemos? ¿Tienen o tenemos, por supuesto? Y... como vamos a inaugurar algo, porque otra vez al escuchar los episodios pasados nos dimos cuenta que tenemos...
Uno aprende.
Claro, uno aprende, claro. Y dentro de eso nos dimos cuenta que tenemos algunas muletillas, varias diríamos, pero una que nos escuchamos repetidamente es que antes de decir una frase, de pronto podríamos decir algo como, bueno, un poco como...
Y tocando el tema de hoy,
¿eso?
Hablando de la relación del dinero, llegamos a la conclusión de por qué somos poquiteras.
Exacto.
Y siempre decimos un poco y no hablar en la abundancia. Entonces queremos, y yo creo, y traía mucho el tema de que el vocabulario impacta, o la forma de decir las cosas. Perdón si me escuchas, está atragantando aquí un carrot cake. Porque hoy estamos con cafés, también se nos
olvidó
decir. Y debido al frío, nos salió la parte muy mexa, ¿no? De,
claro.
Hace frío y que comamos pancito.
Claro.
O panecito, como se dice. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión.
Exacto.
Y con café, para animarnos y para hablar de este tema que creo que toca puntos bastante sensibles.
Sí.
Así como a nosotros nos tocó esta parte sensible de por qué creemos... que tenemos poco.
Ajá. ¿O por qué lo decimos tan... tantas veces decimos la palabra poco? Un poco así. Antes de decir algo, y claro, la frase pues pierde fuerza.
Uh-huh.
Está claro, ¿no? Entonces, hoy lo que queremos es que sea una palabra prohibida. Y si la decimos, porque seguramente saldrá por allí, si lo decimos, pues entonces Pau decía que cada que lo digamos, haremos un conteo de cuántas confesiones vamos a tener que dar. Al final del episodio.
Exacto. Vamos a confesar y también podemos inaugurar así nuestra nueva y bonita sección de Laura de las Miserias.
¡Espera! ¿Pero por qué lo dijiste así?
¡Ay!
Teníamos que meter como una... no sé, una entrada así...
¡Tanta!
Ajá, claro, ¿no?
Bueno. Hagan como que no escucharon. No regresamos.
Sí, queremos como meter algo respecto a... pues algo, algún mal rollo que nos haya pasado en la semana o en los días que no nos hemos visto.
Uh-huh.
Y Pau nos ayudará a ver la parte positiva de ese mal rollo.
Aprender de la experiencia.
¿No? Que nos pasa mucho, a todos nos pasa algo malo en la semana, ¿no? Y entonces lo que quisimos hacer es la hora de las miserias.
Muy bien.
Pero bueno, esto será una ¿cómo se llama? Una sección que inauguramos hoy y no sabemos si seguirá o no seguirá, pero por lo pronto hoy la tendremos. Entonces, resumiendo, que ya nos estamos leando aquí, estamos...
como siempre.
Desde Madrid. Vamos a hablar de por qué la gente de pronto puede llegar a no vender, específicamente por su relación y la mentalidad que tiene sobre el dinero.
Uh-huh.
Que si nos da miedo el dinero, que si no, que si tenemos creencias ante ellos, etcétera. nuestra palabra prohibida es esa muletilla que descubrimos de un poco, quien la diga se irá acumulando en la mesa una confesión por cada muletilla escuchada.
Voy a anotar.
Y vamos a inaugurar nuestra sección de la hora de las miserias, o malos rollos, o lo que sea. Sí, exacto.
Y bueno, vamos a empezar con una bonita pregunta.
A ver, venga.
Sobre si el dinero es una fuente de felicidad. ¿Tú qué opinas, Cara?
Que sí.
O sea, sin dudarlo, ¡pum! Sí.
Sí, que sí. A ver, antes de... Este show, bueno, no es un show.
Ah, caray.
Ya me vi bailando, tal, no es un show. Este episodio lo planificamos también por nuestra propia relación con el dinero. O sea, no, no es como que nosotros seamos seres alternos y distantes de esto, ¿no? Para nada. Al contrario, también tenemos...
Es vivencial.
Eso. Esto es vivencial, exactamente. Y parte de mi relación con el dinero, hasta hace unos meses, todavía yo, iniciando este año, febrero, marzo, por ahí, me encontré con un taller, un seminario justo que hablaba de esto, de la relación con el dinero, riqueza, en fin, y otras cosas, ¿no? Y ahí descubrí que yo tenía muchas creencias sobre el dinero, ¿no? Y una de ellas era que era un poco negativo. ¡Pum! Un poco, acabo de decir.
Déjala, anoto. Llevamos una confesión.
Bueno, que tenía esa relación, no la, todavía un poco, pero esta sí, es, pero esta sí es verdad.
Va en contexto.
Esta va en contexto, exacto. Pero normalmente la relación con el dinero es negativa, ¿no? O sea, cuando digo negativo me refiero a justo como esta pregunta, ¿no? ¿El dinero entonces será una fuente de felicidad? Y yo en ese momento, hace unos meses, hubiera dicho, no, para nada, por claro que no es una fuente de felicidad, pero ni de coña, ¿no? Pero hoy, pues, para mí al menos sí lo es, pero lo es porque cuando, o sea, la pasta del dinero es importante porque... Si tú tienes pasta,
el billuyo,
y tú tienes dinero para estar libremente de hacer lo que quieres, te permite justo eso, ¿no? Como esa libertad de, pues a lo mejor de tiempo, ¿no? Uh-huh. Si tienes tiempo, pues tienes tiempo también de hacer lo que se te da la gana, de estar con quien quieres, de, ¿sabes? O sea, al final no te vuelves tampoco como un... ¿Cómo decirlo? Como voy a decirlo así de fuerte, un lastre, ¿no?
Sí.
Entonces, sí creo que... Son varios factores los que se van acumulando, que si tienes dinero, pues hay muchas cosas que se quedan detrás y tú vives más tranquilo, vives más feliz, vives... Por eso digo que sí creo que es una fuente de la felicidad, si no directamente, pero sí que abre puertas, ¿sabes? Okay. Entonces...
Hay una frase, ¿no?, que tiene que ver con que el dinero no da la felicidad.
¿Mm?
Pero ¿cómo ayuda?
Pues, claro, exacto.
O no la compra. Que creo que ahí nos podemos meter a la parte psicológica un poco más y de las creencias de desde dónde es mal visto el dinero. Y no sé si nos puedas compartir qué creencias detectaste que tienes. O...
Claro, sí. A ver, es que yo creo que las creencias, al final ahora nos dirá Pau, pero las creencias entiendo yo que se van gestando desde que eres pequeñito, ¿no? Conforme a quien vivas, ya sea que vivas con tus que viviste con tus papás, con tus abuelos, con tíos, con quien sea, ¿no? Con quien hayas crecido,
sí.
Pues claro que te llenan de un montón de, justo, de creencias, de ideales, de valores, de lo que sea.
De prejuicios.
De prejuicios, por supuesto, de cosas buenas, cosas un poco más negativas, pero en general, ¿no? Y con eso creces y al final tu mente pues va registrando esa información, ¿no? Después cuando estás en un mundo, te encuentras en el contexto ya más social, ya en un contexto más cultural, también hay creencias también culturales y sociales respecto a esto. Y una de las que creo que es muy repetida es eso, ¿no? Que el dinero es malo, dinero cochino, ¿no? Como...
Sí.
Como...
Maldito capitalismo.
Maldito dinero cochino, maldito capitalismo, exacto. Y es que vivimos en un mundo así, en un contexto capitalista. Entonces, por supuesto que aquí, en el contexto que vivimos, la realidad en la que vivimos, es muy importante. O sea, sí, el dinero se vuelve un factor relevante de tu vida, ¿no? Pero la creencia es, no, el dinero es malo. No el dinero. Yo, por ejemplo, tenía alguna, aquí tenía como algunas creencias que con las que crecí, ¿no? El dinero es difícil de conseguir, ¿no? Uh-huh. La gente que tiene dinero, no.
Tienes que sufrir para obtenerlo.
Sí, tienes que trabajar muy, 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 pero muy duro, muchísimo. O sea, tu esfuerzo tiene que ser gigante para conseguir, ¿no? Y si no, pues no, está mal, ¿no? Uh-huh. Recibir sin haber trabajado, uf, está mal. Claro. Entonces no merezco, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un amigo, un compañero, que hacíamos mucho la broma con él porque él mismo también lo permitía y decía que sí, que él estaba consciente de su creencia del no merezco, ¿no? Porque entonces llegabas y le dabas un dulcecillo, lo que sea, ¿sabes? Cualquier uh-huh. detalle que tuvieras con él, sea pequeño o grande, ni siquiera de dinero, sino de cualquier cosa. Entonces siempre que lo recibía era el típico que, ay, no, 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 ¿por qué te molestaste tanto? No, 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 uh-huh. no. Es que no te hubieras molestado, es que para qué, ¿sabes? Como justificando el recibir.
Hasta te sientes, ¿no?, mal de decirle, ¿no? O bueno, de regalar.
Ya, sí, y era como, a ver, ya, tranquilo, recíbelo bien, cómete este pastelillo que te traje, disfrútalo y ya está. No, tú, no tenías que trabajar para recibirlo, ¿eh? O sea, claro. Como esa creencia de, tengo que trabajar sí o sí para recibir algo a cambio, porque si recibo sin haber trabajado, uh-huh. pues entonces está mal.
Okay.
Llámese dinero, llámese cualquier otra cosa, ¿no?
Bueno, que al final, ahorita manejamos lo que es el dinero, uh-huh. pero hace mucho tiempo pues era el trueque de claro. las cosas, de tener ¿sí? esa... el dar y recibir, que es una eso forma es. También de entender un poco de lo que vamos a platicar. ¡Ay! De lo que vamos a trabajar eso. O hablar de la relación con el dinero.
Eso es, exacto. Entonces, otra de las creencias también, por ejemplo, es que... estaba pensando, ¿eh? Pero, por ejemplo... los ricos que son personas que han hecho
muy
cosas
ricos. ¿Eh? Muy muy ricos.
Okay. Ajá, muy muy ricos, gente millonaria, que, ¿no? Es mala, qué contexto, qué visualización tienes de esas personas, ¿no? Uh-huh. De pronto te puedes encontrar opiniones como, "No, no, es que seguramente han hecho quién sabe qué tanta cosa, ¿no? O han tenido mucha suerte, uh-huh. o, ¿sabes? O sea, sí, nunca se atribuye a cosas negativas o cosas que surgieron así espontáneamente, ¿no? Pero, uh-huh. por supuesto, o sea, al final la gente que tiene mucho dinero, pues, serán de por miles razones lo que tenga, pero no necesariamente relacionado con cosas negativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, creencias, pues hay un montón, creencias que te llegaron mientras crecías, tanto culturales, de la familia, de con quien hayas estado, y que te acompañan a lo largo de la vida, y resulta ser que cuando te encuentras en un momento en el que ya quieres vender, pues entonces ahí dices, ahí te sale la creencia de, ¡ay no! ¿Esto por qué lo tengo que cobrar, no?
Uh-huh. Uy, tocaste un tema, pues creo... revisando y con este ejercicio que acabas de hacer tú con mis propias creencias sobre el dinero.
Sí.
En cuestión de mi profesión o a lo que me dedico, pues...
Cuéntanos tus creencias, Pau.
Les iba a poner también un ejemplo, ¿no?
Sí.
De una persona que una vez hizo el comentario sobre por qué cobras si tu profesión es ayudar a los demás y no estás ayudando.
Uf.
O por qué es tanto el monto o debería ser como casi algo altruista que... claro que hay psicólogos que nos dedicamos en algunas áreas a hacer, o sea, yo trabajo con una fundación, por
sí,
ejemplo.
Sí, donativo,
¿no? O puedes llegar a tener diferentes costos
sí.
hacia diferentes actividades que tú tengas, pero no por eso quiere decir que no tengas una retribución
a
tu trabajo. Que creo que esa es la palabra que pudiera ayudar a si tienes este conflicto con el dinero, ¿no?
Eso.
Es más bien la retribución de que yo estoy haciendo algo.
Claro. Tu esfuerzo, tu aprendizaje, todo lo que has venido acumulando a lo largo de tu vida, de tus habilidades, pues tienen un valor. Un valor, ¿no? Un valor intangible que después se representa en un precio. Y ese precio habrá quien lo quiera pagar y habrá quien no. Habrá quien pueda y habrá quien no. Pero
o hay para todo.
O hay para todo, exacto. Y si tú quieres ponerle un precio X, pues ya está, ¿no? Porque por el mercado en el que te mueves, por el mercado al que vas dirigida, por el valor que entregas en tu servicio, por cómo es, etcétera. O sea, ayudar cobrando, ¿sabes? O sea...
Y es aquí donde es la línea muy delgada en esa relación con el dinero, porque vamos a tocar puntos como el merecimiento, que ya lo decías, la parte de la de lo que vale, de tratar en la abundancia o desde la carencia. Claro. ¿Cómo hago ese manejo emocional del dinero? Y que muchas veces, por ejemplo, en la terapia, hay gente que a veces recibe esta ayuda y el valor no es igual.
Ya.
O como no les cuesta, no lo aprovecha.
Ah, claro, eso pasa mucho. Las cosas gratis
no, le cuesta,
no saben igual.
No, no lo valora, sí. O no se dedica a ello.
No es el mismo compromiso, no se entrega de la misma manera.
La palabra, el compromiso, ¿no?
Sí.
Puede llegar a ser para las personas un poco...
Un poco.
¡Ay! ¡No puede ser! Ahora voy a decir, no puede ser. Bastante desgastante esta relación,
sí.
Si no se trabaja sobre el merecimiento.
Sí, es que es brutal cómo de pronto podemos tener miedo al dinero, ¿no? O sea, de verdad, o sea, puede ser como miedo de no, pero luego ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que mañana te vuelves millonaria, ¿no? Por lo que sea, por lo que quieras.
Imaginemos,
exacto. Imagina, mañana te vuelves millonaria y pum, abres tu cuenta y dices, joder, ¿qué es esto? ¿No? ¿Y qué harías? O sea, ¿cuáles son esas cosas negativas que podrían suceder si tuvieras tanto dinero, ¿no?
Claro.
¿Qué puede ser? ¿Que despilfarres? ¿Que,
creo que es el principal miedo.
Que lo inviertas mal, que lo pierdas, que te vuelvas una mala persona por eso, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O sea, pueden entrar miedos distintos, cada quien los tendrá, ¿no? Y lo relacionará de manera distinta. O sea, pero lo que quiero decir es que el miedo al dinero, pues sí que existe, ¿no? Pero el punto es, ¿cómo manejas eso? Sobre todo si quieres vender algo. Si quieres vender algo y le tienes miedo al dinero, pues ¿qué va a pasar? Seguramente cuando tengas a un cliente enfrente no le vas a poder decir tu precio, o te van a temblar las piernas cuando tengas que llegar al momento del precio, ¿no? Habrás dicho ya tu discurso completo.
Evadir el tema.
Claro, habrás dicho todo tu discurso en el que hablaste de tu servicio, de sus características, de sus beneficios, de lo que tú quieras, y te estás esperando y estás echando al final.
Esperando a que te pregunten, ¿y de a cómo, joven?
¿Y de a cómo y por qué tan caro? Y de cómo y por qué tan caro y si no hay precio de camión. Entonces
y que, bueno, esto yo creo que también tiene que ver con la cultura mexicana.
Sí, por
del
supuesto.
Regateo.
Claro.
En donde buscamos y justo desvalorizamos el trabajo de otros. Y puede ser hasta a nivel cultural.
Ya, pero sí, perdón. No quiero interrumpir. Bueno, ya interrumpí.
Sí, ya
interrumpí. Claro, es que tú estás diciéndolo desde el punto de vista en el que el otro, el que me va a comprar, ya me está regateando. Pero yo creo, sí pasa, por supuesto, siempre hay gente que se quiere aprovechar, siempre hay gente que quiere sacar ventaja, siempre hay gente, ¿no? Pero eso pasa más cuando tú como vendedor...
Lo proyectas.
No es, exacto, no estás seguro y en la proyección que das sobre tu precio... Y sobre lo que das y sobre lo que ofreces y sobre el valor que aportas, no es el correcto, ¿no? O sea, si tú dices, es que es caro, mi servicio es caro, pero ¿por qué es caro? Lo que creo que está detrás es que doy muy poco, mi servicio tiene muy poco valor y por ende, pues el precio que le pongo pues es muy caro porque la gente va a recibir poco, ¿sabes? Pero es una situación más como de poner en valor lo que entregas, ¿no? Y entonces ese valor... que es intangible, sí o sí tiene que tener un precio, no hay más y lo tienes que decir.
Y aquí, claro, aquí hago el clic justo con la parte de la psicología,
sí,
yéndome hacia la inteligencia emocional, de cómo manejar o cómo ser inteligente también en los negocios y en mi vida personal. Y la base de la inteligencia emocional es el autoconocimiento.
Sí.
Entonces aquí también en la parte de las ventas, tengo que conocer qué estoy haciendo, mi producto...
Y que
más
entrego,
que
¿no?
crea en él, porque esto suena como mágico, más bien sería como, si yo conozco los beneficios, lo que estoy haciendo, por qué estoy cobrando ese precio, a qué público va dirigido, cómo lo puedo explicar, cómo puedo llegar al otro con mi verdad.
Sí, con mi verdad.
Con mi verdad. La venta llega.
Sí, sí. Es que yo creo que el miedo al dinero resulta después también paralizante en el tipo de acciones de venta, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es, si yo le tengo miedo al dinero, pues a lo mejor me da miedo uno, buscar a más clientes, porque claro, si busco más clientes voy a tener que decir mi precio, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Ese puede ser uno. Entonces, pues ya termino quedándome ahí, ¿no? Luego, dos, si tengo miedo al dinero, pues también tengo miedo a cobrar, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. que también es uno que a mí todavía me sigue pasando en algunas situaciones. Que sabes que es como esa incomodidad de decirle al otro, brother, me debes pasta, ¿no?
Pero, uy, andar cobrando.
Claro, andar cobrando, pero no, o sea, creo que tiene que ver también con los miedos directamente hacia el dinero, ¿no? Hacia pensar en esa negatividad de, oye, es que si le cobro me va a ver mal. ¿Pero por qué te va a ver mal si ya le entregaste un servicio, ¿no? Ya le entregaste un producto, pues no hay nada de malo en ello. Entonces, como que al final el miedo al dinero de pronto puede llegar a paralizar tus ventas, ¿no? Y tus acciones que te llevarían a la venta si no lo tuvieras. Pero ese miedo, pues al final, como dices también, tiene que ver con te conoces, cómo lo manejas, ajá, cómo... Sí, como el manejo de emociones, ¿no?
Eso. Que tengo que conocer primero todo lo que... O sea, hasta sería un buen ejercicio, y si quieren aplicarlo, en revisar sus creencias.
Sí.
Acerca del dinero o de la abundancia o de cómo...
¿Qué significa para ti el dinero, no?
Exacto, o hasta en el merezco, sí, ¿no? En el merecimiento. Y que ahí al mismo tiempo estarían trabajando su inteligencia emocional, porque sí, al final el miedo, como dijo Karen, o te paraliza o te moviliza.
Sí, claro.
Y si tú te conoces y también sabes, y hay gente que lo dice, me ha tocado, ¿no? Y hasta creo que yo en algún momento lo dije de, no soy bueno para ventas.
Ah, bueno, es que eso es una creencia universal, ¿eh?
y hablando de productos, pero también nos vendemos a nosotros.
Todo el tiempo, todo el
¿qué
tiempo
más se oye? Pero estamos en este podcast de ventas, no lo interpreten, pero es... No te vendes en un sentido peyorativo, como lo hablábamos en cuestión del dinero, porque también es ahí donde el vocabulario interfiere.
Sí.
Es más bien cómo te haces tu exposure,
exacto,
cómo interactúas, cómo te relacionas,
poniéndolo ya
en temas psicológicos. Esta comunicación asertiva, poder transmitir lo que quieres, parte de este autoconocimiento, de poder manejar tus emociones.
Persuadir.
¿Cómo decirlo? De alguna forma, tener... se me vino una frase horrenda.
Venga, dígala.
Los pelos de la burra en la mano para poder hablar, ¿no? Como dice. Sí. En este sentido, de el conocimiento te llevará al éxito.
Sí.
No es en un plan de tener...
Sí, de venderte
erudito, como... de saber todo y de que yo me sé todos los cursos de ventas.
No, claro.
Sino es desde, creo, la autenticidad.
Exacto.
Tanto cuando eres como persona, como cuando eres auténtico en lo que estás haciendo o lo que estás vendiendo, los frutos llegan.
Pero es que todo, pero todo el tiempo, cada minuto que estés con alguien enfrente, te estás vendiendo. Cada minuto, o sea, tú conoces a alguien, ¿no? Ups. Se nos ha caído el pastelillo aquí. Y tenemos de acompañante a Mochi, que es un perrito.
Mochi,
no te pasa nada. Y no le pasa nada. Entonces, todo el tiempo te estás vendiendo, todo el tiempo. Todo lo que digas aportará a tu marca personal o no. O sea, parece como cuando digo marca personal, se escucha como, uy, alguien que ya trabajó, alguien súper famoso, alguien... No, nada, no para nada. O sea, yo creo 100% que todos tenemos una marca personal, quieras o no, ya la tienes. Mm. El punto es si la gestionas o no la gestionas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, con todo lo que dices y haces, provocas que la gente se haga una imagen de ti, ¿no? Entonces, si tú todo el tiempo estás hablando de, la ecología y la sustentabilidad y no sé qué, uh-huh, pues tarde o temprano la gente te ubicará con esos temas y tu marca personal tendrá que ver con ello. Uh-huh. Entonces, todo lo que dices y haces aporta a tu marca y, por supuesto, hace que te vendas de una u otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú lo que dices... O cuando eres vendedor y tienes esa relación con el dinero y no le quieres cobrar a la persona o haces cosas del tipo como, bueno, no te preocupes, luego me lo pagas, ¿no? ¿Sabes? Como ese tipo de cosas, pues por supuesto, ¿qué va a pasar ahí? La gente va a ubicar como, bueno, pues luego le pago.
Claro.
No, ya sabes, o sea, es como, me da igual. Entonces, resulta que al final la relación que tienes respecto a tu autoconocimiento, como decías, o a tu marca personal, y cómo la ocupas al momento de vender, y tu relación con el dinero, por supuesto que es, al final termina siendo, es que yo lo tengo aquí anotado, me estoy liando, pero lo quiero decir aquí, porque lo tengo aquí anotado en mis notas del episodio.
2000 años más tarde.
Que cuando estás vendiendo terminas haciendo cosas del tipo como, lo vendo barato porque no me atrevo a decir un precio más alto, ¿no? Por ejemplo. Okay. Entonces, la gente dice, no, es que lo estoy vendiendo muy barato. Pues sí, pero ¿por qué no le pones un precio más alto? O sea, si tú consideras que lo que estás entregando tiene otro valor y otro precio, pues lo único que te está deteniendo es que no lo has dicho, ¿no? O sea, es como que te detiene tu mente y te dice, no, si lo dices, igual y te detiene tu creencia, y entonces si lo dices, pues igual la gente va a decir, uy, no, qué caro, ¿no?
O me quedé pensando en esto que decías de lo que vas transmitiendo a los demás.
Sí.
Que muchas veces nos hacemos un personaje también. Sí. Y si yo no quiero transmitir que en estas creencias soy avaricioso,
claro,
o me importa el dinero, o soy superficial... también aquí entramos como en temas delicados de pertenencia.
Sí.
¿No? Si ya me vuelvo como una persona avariciosa o... Sí. Ahorita que lo estabas diciendo dije, uy, a ver si la gente no piensa de, ay, qué superficiales, ¿no? O que el dinero, o que estás vendiéndote todo el sí. tiempo. Pero creo que todos en algún momento tenemos este personaje.
Claro, porque es la realidad.
El chiste es conocerte y saber sí. que es un personaje que te ayuda a adaptarte a la
por
vida,
supuesto.
Pero que tu esencia ahí está.
Sí.
O sea, que tampoco ni eres tu profesión, ni eres lo que vendes, eres un mix. Y a veces
Exacto.
queremos irnos como a los absolutos, ¿no? De,
eso es.
Soy esto y a esto me dedico. Y si se dan cuenta, cuando conocen a una persona, siempre es, ¿a qué te dedicas?
Uh-huh.
En lugar de...
que ya lo habíamos dicho la vez pasada,
cosas,
justo.
¿No?
Sí, que te forman como... Ah, bueno, pues solo... Pau solo es como si fuera un ente psicológico andando, ¿no? Pues no, para nada. O sea, por supuesto tienes más cosas alrededor de ti. Pero justo, ¿no? Esas cosas son las que pones en valor para el momento de que quieres vender y realmente, pues, cobrar por lo que estás vendiendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero cobrar es importante. O sea, quiero decir, recibir dinero es importante por lo que haces. Y si no... Si tu relación con el dinero es... está basada en esas creencias negativas y limitantes, ups, o sea, es muy probable que vengan asuntos al momento de la venta, ¿no? La vez pasada estaba justo en un taller de ventas con alguien y lo que más le daba miedo era justo el momento de decir el precio, ¿no? Ese momento en el que tengo que decir, ¿y cuánto cuesta? Pero es una paralización de... ¿Cómo digo, no? ¿Cómo digo cuánto cuesta? ¿Cómo digo cómo lo...? Entonces, claro, lo que está sucediendo es que sus indicadores de cuánto vende y cuánto no, pues se ven mermados porque al final lo hace muy bien, pero al momento de decir el precio, o al momento ya de vender, de decir, bueno, y esto tiene un precio de tanto y lo puedes pagar así y bla, 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 lo detiene mucho, ¿no? Lo detiene mucho y la gente pues ya no sabe ni qué más hacer, ¿no? Pero es que si tú eres claro desde el inicio, el momento de que quieres vender algo, que vas a vender, o sea, si no llegas con una cortina de humo diciendo como, ay, sí, soy la mejor persona y te voy a ayudar.
Las perlas de la Virgen.
Sino que desde el inicio dices, yo hago esto, vendo esto, y cuando te venda esto te va a ayudar en esto y esto y esto otro. Desde el inicio tienes la honestidad de decir que lo que haces cuesta y tiene un precio, pues es mucho más fácil en la venta terminar diciendo que lo vendes, ¿no? Pero si lo vas escondiendo, escondiendo, escondiendo y retrasando hasta el final, resulta ser más complejo ahí el cierre de la venta, ¿no?
Hasta puede confundir a los que te escuchan.
Claro.
Que dice, entonces, ¿por qué no me quiere decir el precio? Es como
claro.
Que llegan y te ven
claro.
algo y dices, ¿por qué no me dice el precio?
Exacto.
O cuando te metes, ay, a mí me desespera eso, ¿eh? Que dime el precio.
Sí.
No. Las ventas en Facebook, es como, este me quiere ver la cara.
Claro, ¿por qué no pones el precio delante? De hecho, yo siempre opto por poner el precio delante, siempre, siempre, siempre. De hecho, yo normalmente las propuestas, es que me piden una propuesta
no
de algo...
¿Y una estrategia de marketing?
Ahí te va.
¿Señorita?
Ahí te va.
Esas cosas de marketing.
Yo no sé si es una estrategia o no, pero es algo que hago y me funciona. O sea, sí que me ha funcionado.
No, lo otro, digo, que la gente crea así, crea misterio para que te pregunten.
No, a mí me parece lo más ridículo eso. Lo más ridículo es que, O sea, si estás vendiendo, estás vendiendo, ¿no? Es así, entonces de entrada...
Eso digo yo, a mí me molesta que me manden de página en página.
Ya, si pues dime el precio, tío, claro. Dime el precio. Uh-huh. Es que lo único que haces es retrasar la decisión de compra, ¿no? Y tú como vendedor, pues te viene peor. Te viene peor. La vez pasada también una de mis clientas me decía, es que hice unos anuncios en Instagram, no sé qué, y parecían anuncios bastante informativos, ¿no? Como que estaban dando solo información. Uh-huh. Y no estaban vendiendo nada, y resulta que, claro, como no se atrevía a poner el precio ahí, y claro, y así, ¿no? Brillante casi, pues la gente le escribía cosas del tipo, ¿y lo vendes? ¿Sabes? O sea, llegó hasta a confundir ese nivel de que parecía tan informativo y no algo de venta, que la gente llegó a decir, ¿y esto lo vendes? Uh-huh, uh-huh. Es como, pues claro que lo vendo, su intención siempre fue venderlo, pero claro, como el miedo a no voy a poner el precio porque entonces no sé qué van a decir, no sé. Entonces la gente termina confundida, ¿no? Y en la venta ocurre lo mismo. Entonces, poner el precio delante, la verdad, a mí me parece lo mejor, ¿no? O sea, okay, lo mejor. O sea, de inicio ya le dices, mira, esto cuesta tanto. Uh-huh. Ahora, porque claro, pasa lo que decías. Cuando tienes un vendedor enfrente y te empieza a hablar, 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 a decir, en tu mente... Sí o sí, ocurre eso.
¿A qué hora llega el ramal?
Claro, exactamente, todo el tiempo estás como en tensión, ¿no? En tensión de ¿y cuándo va a costar esto? Y entre más beneficios aumente, y entre más beneficios te diga el brother, uh-huh, pues me dices, esto va a costar más. Entonces, en tu mente, lo que va pasando es que el precio se va haciendo ahí, te está causando mucha tensión y mucho estrés. Uh-huh. Entonces, si eres el vendedor, es mejor decirlo desde el inicio, ¿no?
Okay. Por eso te preguntaba si era una estrategia, porque a lo mejor es como de esta que hablábamos de la psicología escondida, de mira, tú ve creando la expectativa y entre más la engrandezcas, la gente va a pensar, es carísimo, y le dices, cuesta 2 euros, y va a decir, ¡ah, lo compro!
Bueno, hay una cosa así, pero es más atribuible al precio, que es como un precio ancla, que es eso que dices tú. Lanzas un precio alto, y entonces ese precio se vuelve un ancla, y dices, no, pues esto cuesta 100 euros. Normalmente,
pero por,
¿no?
$9.99.
Pero hoy, porque tú, porque no sé qué, cuesta 30. Ah, no, pues claro, como tu precio ancla fue 100 y ahora te dice que son 30, pues entonces es mucho más sencillo, ¿no? Eso se ocupa y se ocupa muchísimo. Pero yo no voy hacia ese punto, pero sino más bien hacia el momento de que vendes, que no quieres decir el precio porque te da miedo. Yeah. Mejor dilo desde el inicio. Es más fácil. De hecho, va a relajar tanto la conversación.
Ah, sí. O la cobro 100.
Casi, ¿eh? Casi que sí. Así de, hola, bueno, mis servicios se rondan entre tanto. Es que pone el precio desde el inicio, ¿no? Y ya la gente se filtrará sola y dirá, ¿lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Y ya está. Pero como nuestra relación está negativa con el dinero, pues no lo queremos decir.
Ahí hablamos justo de lo que decíamos entre... cobrar desde la carencia o de la abundancia.
Eso, justo.
O de lo que yo estoy brindando. Y que creo que ahí pudiera ser un diferenciador. ¿Mm? Sobre el poder decir el precio o no. O quitar ese miedo. Sí. O trabajar más bien este miedo.
Sí.
Si yo estoy pensando que lo que doy aporta, eso tiene un es. Beneficio, ahí ya estoy en una mentalidad de abundancia. Estoy dando. Exacto. Un servicio, lo que quieran, como lo quieran ver. Pero estoy dando.
Exacto. Y estoy aportando valor.
Estoy aportando de alguna u otra forma lo que estoy haciendo, pero justo el miedo viene a decir el precio cuando estoy desde la carencia.
Sí.
Y es el
tipo yo no valgo,
que hemos
yo...
dicho, ¿no? De si tengo 10 aguacates y llega alguien y me los compra y luego, ¿qué vendo, joven? ¿No? Es como, pero ya ganó, o sea, ya claro. Vendió sus 10 aguacates, pero claro... se vive en la carencia de que se lo van a llevar.
Sí, yo creo que, o sea, al final el dinero tiene mucho que ver con tu mente, con la representación que tiene el dinero en tu mente como tal. Y si lo vives así, ¿no? Desde la carencia, desde la riqueza, desde la abundancia, etcétera, ¿no? Entonces, el punto aquí es que hagas las paces con esta relación que tienes con el dinero, literalmente. Sepas que lo que vendes tiene un valor y por ende, como tiene un valor, pues debería de tener un precio y si no, pues hazte una ONG y lo donas, sí, y ya está. Pero si realmente tú quieres...
Opciones hay.
Sí, si tú quieres lucrar, porque esa es la palabra, vender lo que tú sabes, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que aportas, pues tiene que tener un precio eso, ¿no? Ajá. Y cuando vendas, ponlo en valor, ¿no? Y que la gente lo sepa y termines cobrando lo que tienes que cobrar. y no te dé miedo recibirlo, ¿no?
Decías al inicio, ¿no? Como el dinero sucio. El dinero cochino. El peso que le damos a las palabras o a las cosas también...
Por supuesto.
De ahí viene desde dónde estamos percibiéndolo.
Sí, si todo el tiempo estás diciendo, ay, no, es que el dinero, ay, es que el dinero, ay, es que el dinero. Hay gente que todo el tiempo está pensando en ello, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo.
Y no es que sea algo...
malo.
No, de pensamiento mágico, ¿no? Que dicen, ay, entre más lo piensas, menos llega. O entre más lo buscas, menos llega, ¿no? Sí. Puede ser una ley de atracción o no, pero es real que cuando más lo piensas, o sea, o tu mente está ocupada todo el tiempo, se nos vuelve psicológicamente una visión de túnel, en donde solo ves el final y solo ves el objetivo y estás desde la carencia y no ves otras opciones o soluciones. Claro. Llegar a decir, oye, ¿por qué no haces esto? No. Es que lo tengo que hacer así, y tengo que hacer así. Y te empieza la cerrazón, por eso es visión de túnel, en donde no ves más que tu única experiencia o la misma solución, y es estar intentando salir por una puerta que está cerrada.
Sí.
¿No? Pues ahí intentándolo una y otra vez, y pues por eso no vendes.
Y sí, totalmente. Eso es brutal. Yo creo que también tiene mucho que ver, o sea, la mentalidad que tienes sobre el dinero, y para ir cerrando ya, pero esto no lo quería dejar fuera porque creo que tiene mucho que ver también. El hecho de con quién te rodeas. Al inicio decíamos que creces con creencias respecto culturales, sociales, de tu familia y ya está, ¿no?
Que son fuertes.
Sí, que son fuertes y que han formado y forjado tu relación con el dinero hoy. Lo mejor es primero darte cuenta que las tienes, ¿no?
Eso.
O sea, cacharte que, ay, no, diciendo, no quiero cobrar, ay, no, ¿qué va a pensar si le cobro? Ay, no, ¿sabes? Cachándote esas cosas, ahí mismo ya tú dices...
Pueden hacer ese ejercicio.
Claro.
¿Cuáles son mis creencias?
Sí, porque ahí ya dices, ay, aquí apareció mi pobrismo, ¿no? O sea, como que, ay, no sé. Sí. Y luego, cuando ya al menos lo cachas, pues también haces el ejercicio de con quién te rodeas. O sea, de cuáles son las personas que normalmente están alrededor de ti habitualmente, ¿no? En tu vida diaria, que ves de manera continuada. Y esa gente que está ahí de manera continuada en tu vida, con la que hablas pues en las mañanas, en las tardes, en las noches, que ves, que sales, que tal, pues ponte a pensar, iba a decir un... pero me quedé. Pero ponte a pensar qué piensan ellos respecto, o sea, cuáles son las creencias, los comentarios que hacen respecto al dinero, a tal, ¿no? Yo cuando hice ese ejercicio, la verdad, o sea, me...
Choqueaste.
Iba a decir algo peor. Sí, porque, no sé, del 100% de las personas que están alrededor de mí, que considero que son importantes en mi vida, etcétera. Varias de esas personas,
ya es tu confesión.
Sí, esta es mi confesión. Exacto, podemos considerarlo como mi confesión. Varias de esas personas, pues a lo mejor sí que tienen, viven en el pobrismo, ¿no? Que acabo de decir, o sea, en el decir, no, pues ya con esto. O no voy a cobrar porque no vaya a ser. No, es que el dinero es malo, el dinero, no sé, ¿sabes? Como todas esas creencias.
Te retroalimentan.
Claro, que te retroalimentan todo el tiempo y que tú mismo pues vas adoptando de pronto, ¿no? Y de pronto te das cuenta que alrededor de ti hay gente pensando, diciendo y viviendo desde esa perspectiva que a lo mejor pues también contribuye a que tu relación con el dinero esté, ¿no? No tan buena. Entonces también darte cuenta a quién tienes alrededor. No quiero decir que ahora vayas y deseches ahora.
Ay, a todos.
Y deseches a tu gente, para nada. Yo al final...
Puedes empezar también desde ti.
Eso es.
En cambiar el chip hacia la abundancia, y de verdad funciona. O sea, no es que...
No es magia.
No es magia, pero empiezas a cambiar ese chip, empiezas a... ver un poco, a generar ideas.
Un poco.
Ay, no puede ser. Empiezas a generar ideas, empiezas a, ¿cómo decir? Como tener opciones.
Sí.
Que los demás también se van contagiando.
Exactamente, justo. O sea, al final te conviertes como ahí en el gusanillo que va cambiando cosas, ¿no? Y está muy bien. Yo creo que ese también es un ejercicio interesante. Ver quién tienes alrededor, cuáles son los mensajes que escuchas todo el tiempo y de quién vienen. Y ya te digo, no es para que deseches a la gente, para nada, sino solo para hacerte consciente de lo que escuchas, ves, y también lo que le metes al cuerpo, quiero decir, no solo de comida, sino lo que le metes al cuerpo de lo que lees, lo que escuchas, lo que ves. etcétera, pues también va construyendo esa mentalidad que tienes, esas creencias, esos valores, en fin. Entonces, pues métele cosas que vayan a generar mejor relación con tu dinero, ¿no?
Y me voy a poner muy romántica, pero creo que después de la pandemia que hemos vivido, me acuerdo a los inicios, era como todo va a ser diferente, la gente va a cambiar su mindset. Sí. Y algunos sí lo están haciendo y la verdad es que ha habido bastante introspección por parte de algunos, pero creo que también en el sistema en el que vivimos, en donde nos justo llevan a vivir todos estos procesos rápidos, de tener que estar bien, de tener un bienestar, pero casi a presión, en donde no nos permiten como justo explorar nuestros miedos, nuestras creencias, nuestros valores, cuestionar a lo mejor, ¿necesito esto? ¿Para qué lo necesito? Lo que hablamos sobre...
¿Filosofar?
No, y de tener estas compras inteligentes, que al final estamos hablando de vender. Pero qué vendo y también cómo contribuyo a que mi comunidad o mi entorno compre mejor.
Sí, sí, es un mejor consumidor, eso. Por supuesto. Y entonces, el punto aquí es, pues mejoremos la relación que tenemos con nuestra billetera, con nuestra cuenta de banco, con nuestra...
Y creo que pensar con nuestro merecimiento, desde la abundancia y el merecimiento contribuye más a que vivamos pues en este contagio de merecemos y tanto yo puedo recibir como tú puedes recibir y no es que le quites a uno lo que para ti, ¿no? O para que tú comas o para que tú sobrevivas. Que ya si se quieren meter a temas más deeps y decir, bueno, ¿y qué? ¿Los millonarios? Y no estamos hablando de eso.
Es otro show, sí.
Que ganan los millones y demás.
Pero es que el dar y recibir, esa dupla... O sea, tiene que estar en la misma proporción, ¿no? O sea, si tú quieres dar, pues sí, genial, ¿no? Pero también tienes que aprender a recibir, ¿no? O sea, no nada más es como doy, sino también recibo. O sea, es una correlación directa y absoluta. Entonces, si eres alguien que da mucho, pero recibe poco, pues no sé yo, hay que pensarlo, ¿no? No sé yo.
Eso ya también es más filosófico, espiritual. Nos podemos meter a un montón de cosas y rollos. Pero creo que la clave también aquí es revisa tus creencias.
Sí, revisa tus creencias, date cuenta de qué piensas, en cuál es tu relación con el dinero y qué piensas de él, si es un dinero cochino o es un dinero divertido, qué significado tiene para ti y nada, ¿no? Y con esto nos despedimos, ¿o qué, Pau?
¿Sí?
¿Sí?
Nos vemos en el siguiente, ya nos darán sus comentarios.
Claro, comentarios, dudas, lo
si
que sea.
Si quieren revisar sus creencias,
preguntas, llámenle a Pau para la terapia. Si quieren vender mejor, llámenme a mí. Y espérate, Pau se está escapando sin sus confesiones. Pero bueno, lo podemos dejar para el siguiente episodio, que se las piense y
bueno, les puedo adelantar que pueden recibir.
A ver, vamos a ver.
No, pero creo que en esta... de lo que estamos hablando sobre la relación con el dinero, para mí ha sido difícil también el poder hacer este cobro por lo que les decía, ¿no? De estos mensajes que recibimos también sobre nuestra carrera, de nuestro servicio, de hacerlo humanitariamente, hay tanto las dos vías para hacerlo, ¿no? Sí. Y no es que no tenga un valor, pero también tiene que ver con cómo...
La naturalidad del servicio mismo, ¿no?
Claro, y cómo... O lo que he hecho más bien para llegar a saber o tener este conocimiento y poder...
Claro.
Transmitirlo.
Sí, no ha sido de gratis, ¿no? O sea, al final has tenido que estudiar, que trabajar, que aprender, que preguntar, que desvelarte, que, claro, ¿sabes? Claro. Que leer, que estudiar.
Y entre también yo tengo más para dar, pues también es esta parte de
dar y recibir. Dar y recibir, justo.
Dar y recibir. Y eso era algo que yo no tenía como trabajado, ¿no? Y que tiene que ser algo que poco a poco también tú vas quitando esas ideas, ¿no? O sea, mis creencias era de, no, es que la gente se vuelve arrogante y es mala o,
dinero
o no lo
malo.
Voy a poder obtener. También eso es algo que juega mucho en esta situación cuando estás...
El dinero no es para mí, ¿no?
Exacto, como que todos tienen esta idea también de los psicólogos que...
no sé de qué viven, ¿no? No sé de qué viven.
Viven abajo de un puente, que alguien por ahí me dice esa frase, ¿no?
El consultorio
vas
ahí.
A vivir,
el consultorio debajo del puente.
Sí, sí. te vas a morir de hambre. Esa era una típica, ¿no? Sí, nos ven como de filosofía y letras, de ahí chupándonos, fumándonos un porro todos los días. Y tal. Y no, o sea, creo que también para la visión de los psicólogos ha cambiado y pues aquí estamos.
Cobrando, ayudar cobrando. Ese es el fin del episodio, ayudar cobrando. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque claro, o sea, tú das un servicio que al otro le funciona y por ende cobras, ya está. O sea, si lo vemos de esa manera es más sencillo hacerlo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues...
Pero bueno, pues muchas gracias.
Gracias por tu confesión, Pau.
Confesiones con Pau.
Exacto, confesiones con Pau. Gracias por tu confesión. Pues nos vemos, gracias. ¿Qué? La siguiente semana, ¿no?
Esperemos.
Y nada, pues que cobren mucho, que tengan una buena relación con el dinero y hasta luego.
Chao.
Chao.